No tengo que decir que no soy el pastor Sergio, ¿verdad? Buenas noches. ¿Cómo están? Pues bueno, no va a estar el pastor Sergio con nosotros y me pidió que compartiera algo con ustedes. Y pues bueno, hemos estado estudiando en un discipulado con los servidores una carta muy muy padre que viene en la Biblia, podríamos llamar la última carta en la Biblia, aunque el libro de Apocalipsis tiene algunas cartas, ¿no?, incluidas, pero la última carta sería la carta de Judas, y te invito por favor a que me acompañes a esa carta, Judas. Pero primero vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él sea el que esta noche pues nos hable por medio de su palabra. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. De podemos venir, Señor, un día entre semana, Señor, entre múltiples actividades, a buscar tu consejo. Y te damos muchas gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor, ese buen consejo para nosotros, para nuestras vidas, Señor, y es en la que confiamos. Y, Señor, queremos pedirte que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, que por medio de tu Espíritu Santo se quede implantada de tal manera que transforme nuestras vidas, Señor. Por favor, sé tú hablando esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Judas solamente tiene un capítulo. Entonces, pues, la verdad, esta carta es muy profunda y hasta cierto punto creo que es muy, muy difícil poderla estudiar en una sola, enseñanza, pero trataré de hacer lo más breve posible, tratando de resumir muchos puntos importantes que podríamos desmenuzar un poco más, pero voy a tratar de hacerlo mucho, mucho más resumido. Pero quiero leerla completita, son 25 versículos, quiero leerla para que podamos conocer un poco el contexto de toda la carta y, bueno, ir sacando algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy larga y muy profunda, mucha enseñanza. Pues ya la leímos y podemos ver que hay muchos ejemplos y bueno, pero creo que estas últimas cartas de la Biblia son de las cartas más olvidadas, menos enseñadas en la palabra de Dios, que están al final, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiarla. Te decía, voy a tratar de ir un poco rápido, pero creo que hace todo sentido. Estamos estudiando los miércoles el libro de Levítico, y el tema, el título de esta serie se llama Sean Santos. Y creo que esta carta se enfoca en eso, en que podamos permanecer en santidad. Ese es un llamado que hemos recibido los creyentes, la santidad. Pablo lo dice en su introducción, en la carta de Romanos, dice él: llamados a ser santos. Y qué importante es este llamado que hemos recibido. Pero vayamos, como estudiamos acá en Semilla, verso a verso, observando pues todo esto que vimos, que estábamos leyendo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí Judas lo primero que hace es presentarse. ¿Quién es él? Y dice que es siervo de Jesucristo. Este Judas es hermano de Jacobo, dice aquí. Jacobo es el mismo que escribe la carta de Santiago. Santiago es lo mismo que Jacobo. Si te das cuenta, siempre en la Biblia vienen San Judas, San Juan. Entonces, Santiago es como, es ese mismo, es como una transliteración del latín que sería como San Jaco, entonces San Jacobo, entonces es Santiago. Entonces es el mismo que escribe la carta de Santiago, dice que es hermano de Jacobo. Este Jacobo y este Santiago son medios hermanos de Jesús, hijos de José y María. Aquí donde podemos ver que María y José tuvieron hijos, y ellos son hermanos o medios hermanos de Jesús. Y muy interesante, porque ellos, en algún momento en la historia, podemos ver en los evangelios cómo incluso ellos llegaron a llamar a Jesús loco. Decían que su hermano estaba loco. Mismo Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero presentándose Judas, usa un término, dice, siervo de Jesucristo. No dice hermano de Jesucristo, sino dice siervo de Jesucristo. Él, después de su resurrección, de la resurrección de Jesús, logró entender que Jesús es el Señor. Y lo único que podría ser él de Jesús es su siervo. Y aquí se presenta como siervo de Jesucristo y sí, hermano de Jacobo. Ahora dice a quién está escrita la carta. Dice que la carta está escrita a los llamados. Ahora, como te decía hace rato, hemos sido llamados como cristianos a ser santos. Pero el primer llamado que recibe todo cristiano al escuchar el Evangelio y al creer y al hacerse cristiano, el primer llamado es llamados a ser de Jesucristo, así como Judas, que él se nombra siervo de Jesucristo. Es el primer llamado que todos recibimos. Después somos llamados a ser santos y así empezamos a recibir ciertos llamados particulares. Bueno, aquí dice que esta carta está escrita a los llamados. Muchas cartas a veces están enfocadas a cierto grupo de personas, como la carta que estudiamos los domingos, que es a los Efesios. Pero esta carta dice a los llamados. Entonces, si tú eres un llamado y tú has sido llamado a ser de Jesucristo, entonces esta carta es para ti. Porque simplemente dice a los llamados. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y nos dice algo muy importante, que todo aquel que ha sido llamado es santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Y no solamente nos habla de algo que ya somos, sino de algo que está sucediendo. Aquí está hablando de santidad, santificación. Santidad se llama, se refiere a ser apartado para. Y como te decía, si el llamado es para ser de Jesucristo, el ser santificados es que somos apartados para Jesucristo. Somos santificados en Dios Padre, dice, y guardados en Jesucristo. Eso es algo muy importante, porque todo creyente debe crecer. La santificación habla de un proceso. Cuando venimos a Cristo y creemos, somos justificados, que es un término importante que debemos conocer, que simplemente significa que somos llamados justos. Dios nos declaró justos. ¿Por qué? Porque Jesucristo cargó nuestros pecados en la cruz y nos dio su justicia en nosotros. Eso es ser justificados. Entonces, después de ser justificados, empieza un proceso que se llama santificación. Y es un proceso que todo cristiano está viviendo. No podemos dejarlo de lado, tenemos que estarlo viviendo. Y ese proceso es tan importante para nosotros. Aquí dice que somos santificados. Ahora, si un cristiano no está siendo santificado, quiere decir que no está creciendo. Todos hemos sido llamados al crecimiento, a crecer, a ser santificados y a vivir en este proceso, porque Dios nos quiere para Él y nos aparta para Él. Y dice, y guardados en Jesucristo. Y podemos saber que el único lugar donde toda persona en este mundo puede estar segura es en Jesucristo. No hay ningún otro lugar, no hay ningún otro sitio donde una persona puede estar segura. Solo en Jesucristo. En Jesucristo podemos estar seguros. Digamos que Él es el guardián por excelencia. Dice aquí, guardados en Jesucristo. Y luego dice en el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice misericordia y paz y amor. Pablo regularmente usaba en su salutación o en esta introducción a sus cartas, gracia y paz. Hablando de que la gracia siempre va a producir la paz. Nunca podemos obtener la paz sin que ocurra, sin que la gracia primero esté en nuestros corazones. Pero aquí me gusta porque dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Parece que Judas da por sentado que la misericordia, la paz y el amor ya es algo que reposa sobre estos creyentes. Y es algo que han recibido y que está en ellos. Ahora, todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo hemos recibido misericordia, ¿verdad? Misericordia es que no nos dieron lo que merecíamos. Gran amor de Dios y envió a su Hijo por nosotros, ¿no? Paz. Paz significa unir dos cosas que estaban separadas. Ya hemos recibido esa paz, porque hoy tenemos comunión con Dios. Eso que en algún momento no podíamos tener, estábamos totalmente separados de Dios. Por medio de la cruz de Cristo recibimos esa paz. Dice, y amor. Y el amor lo recibimos también cuando creímos en Jesucristo. Pablo en Romanos les dice a la iglesia en Roma que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, pero usa una palabra en particular, dice, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, o en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros al creer en Jesucristo recibimos el amor del Señor, manifestado en el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas son cosas que ya hemos recibido, pero me gusta lo que dice Judas, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. No es algo que ya está en ti sin que crezca. Es algo que puede crecer y ser multiplicado en tu vida. Y ese es el deseo de Judas al escribir esta carta. Y yo creo que para todo aquel que lee esta carta y se apropia de esta carta, lo que Judas dice es, esa misericordia, esa paz y ese amor que ya recibiste puede crecer en ti. Esta carta empieza hablando acerca de crecimiento. Qué importante es que como cristianos crezcamos, que nunca nos quedemos estancados diciendo, no, yo ya llegué a un nivel de madurez donde yo ya no necesito crecer. No, incluso Pablo en la carta de Efesios que estamos estudiando dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque realmente el tamaño o la altura, ¿no?, digamos, que debemos alcanzar, no es el estándar del mundo, no es el estándar de la religión, es el estándar de Cristo, es su estatura, es Él el estándar. Y hasta que lleguemos a esa estatura, entonces estaremos en la estatura exacta. ¿Y eso cuándo sucederá? Cuando Él venga por nosotros. Qué importante saber eso, tenemos que seguir creciendo en el Señor. Entonces, después de este saludo, da el propósito de esta carta. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es el propósito de la carta. Pero nos da algo, Judas, que nos deja entender un poco más, porque habla de pronto tan fuerte en toda la carta. Dice, yo tenía el deseo de escribirles acerca de nuestra salvación, de esta salvación que hemos recibido. Era el propósito de Judas, quería hablar de la salvación. Y hay muchas cosas que hablar de la salvación. Pablo habla mucho acerca de la salvación, ¿no? En esta carta que estamos estudiando los domingos, podemos conocer tanto acerca de esta salvación que hemos recibido. Y parece que era importante para la iglesia conocer acerca de esta salvación. Pero dice, yo tenía ganas de escribir acerca de esta común salvación que tenemos como creyentes. Me gusta que habla de una común salvación. Porque esta salvación que hemos recibido es común. No es común porque sea barata. Es común porque es una sola salvación para todos. Dios no nos ha dado una salvación para ricos y otra salvación para pobres. ¿Verdad? Puedes estar en la posición económica que sea, pero la realidad es que eres un pecador y que necesitas un salvador. Esa es la verdad. Y es lo que dice Judas, es una común salvación. Y así podemos observar que por el lado que le busques, esta es una única salvación, creer en Jesucristo. Y quería él hablar acerca de esta común salvación, y aquí podríamos sacar toda una enseñanza acerca de la salvación, ¿no? Pero dice, pero me ha sido necesario, exhortándoos que contendáis, escribiros, perdón, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece que el tono de la carta tuvo que cambiar. Algo sucedió en donde Judas dijo, ok, les quería hablar de esta común salvación que hemos recibido, pero algo ha pasado y necesito escribirles, exhortándoles, que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, esto es de lo que habla la carta. Que debemos pelear. La palabra contender es pelear. Pero dice incluso contender ardientemente. Esto me gusta, esto de ardientemente. Creo que definitivamente nos hace pensar un poco en lo que Jesús dijo. Que todo creyente necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Aquí habla de algo que arde. Ahora dice, pelear ardientemente. La pelea ardiente es una pelea, digamos, que quema. Es una pelea con mucha fuerza. Y aquí nos está diciendo que peleemos ardientemente por algo. Dice, por la fe. Por la fe que hemos recibido. Por la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos. La fe es algo muy valioso para todo creyente. De hecho, por la fe es que somos salvos, ¿verdad? Porque por la fe creímos en Jesucristo. Por medio de esa fe tomamos ese regalo de gracia. Entonces, la fe es algo muy importante. Y aquí lo que está diciendo es, protege esta fe. Protégela incluso peleando. Y peleando ardientemente. Qué importante, ¿no? La fe es algo valioso que hemos recibido y que debemos pelear por ella. Y después empieza a dar la razón por la que debemos pelear, porque nuestra fe es atentada. Nuestra fe puede dañarse en algún momento o podemos perderla. La fe es muy importante y probablemente podremos sacar otra gran enseñanza acerca de la fe. Y lo que es la fe para el creyente. Pero vamos a ver por qué es necesario pelear por esta fe. Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la razón. ¿Por qué debemos pelear por nuestra fe? Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes son estos hombres que han entrado encubiertamente? Podríamos pensar, hay una carta muy similar a esta. La carta de Pedro. Y Pedro ocupa muchas cosas muy similares a esta carta. Pero Pedro habla acerca de falsos maestros. Pero aquí en ninguna parte de la carta habla de falsos maestros. Habla simplemente de hombres que han entrado encubiertamente. Ahora, gracias a Dios, estamos en una iglesia donde estudiamos la palabra verso a verso para conocer la verdad de Dios. Y podríamos decir, bueno, esto sucede quizá en iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Podríamos pensar que sí es así. Pero aquí dice que estos hombres han entrado encubiertamente. Entonces, ¿cómo puede saber si aquí no hay? Si dice que están encubiertamente. ¿No? Ok, entonces, ¿puede suceder a nuestra iglesia eso? Por supuesto. Porque toda la escritura, dice, según de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios y nos sirve, esta carta también nos sirve a nosotros, a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque puede haber engaño. Ahora, tres aplicaciones que hasta el momento hemos estudiado y podemos aplicarlas a nuestra vida. Número uno, todo creyente, todos los que estamos aquí, hemos sido llamados a crecer, a ser santificados. Y necesitamos estar creciendo. Por eso, gracias a Dios, tenemos discipulados, ¿no?, donde podemos crecer. Es importante crecer. Ahora, número dos, ¿no? Todo cristiano es llamado a pelear para proteger su fe. No debemos olvidar esto. ¿Por qué? Porque siempre habrá oposición. Porque estamos peleando una guerra espiritual y siempre va a haber oposición. Al mismo tiempo que creces, tienes que estar peleando. No puedes dejar de crecer por pelear, ni puedes dejar de pelear por crecer. Debemos crecer y pelear. ¿Por qué? Hay engaño. Porque hay una batalla espiritual alrededor de nosotros. Ahora, Pablo lo dice también en esta carta de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es algo espiritual. Y esto que empieza a hablar Judas, habla de algo espiritual. Porque aunque parece que hay hombres físicamente que han entrado encubiertamente, pero aún esto es espiritual. Y debemos, por eso yo te decía, puede pasar aquí. Y no es para que estés volteando a tu hermanito y dices, ¿este será? No pierdas de vista eso. ¿Recuerdas cuando Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que para poder observarnos? Bueno, entonces creo que de esto definitivamente es particular para cada uno de nosotros. Poder ver, ¿yo seré ese hombre que ha entrado encubiertamente? Es para que nos observemos nosotros. Y para que podamos ver. Ahora, veamos las características, porque son muy importantes. Dice que son hombres que han entrado encubiertamente. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice ahí, hombres impíos. Algo muy importante que dice ahí es que son hombres impíos. Esto habla de alguien que no ha creído en el Señor. Alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Alguien que no ha sido justificado. Han entrado encubiertamente. Y no son justificados, son impíos. Pero definitivamente, cuando nosotros no andamos caminando en el Espíritu, por lo tanto nos convertimos en cristianos carnales, que aunque no somos impíos y hemos sido justificados, libertados del pecado, perdonados, podemos estar viviendo como impíos, haciendo obras impías. Pero bueno, aquí dice que son hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, el tema de la gracia es un tema muy importante, ¿verdad? Que hemos estudiado acá en Semilla y hemos conocido acerca de la gracia. La gracia es algo, es un tema tan importante que es, creo que es el tema principal que se debe enseñar en una iglesia. Muchas veces, en muchos lugares, por temor a que esto suceda, que la gente tome la gracia como una licencia para pecar, deja de ser enseñada. Pero la gracia es un tema muy importante. La gracia habla que lo que hemos recibido la salvación gratuitamente. Gratuitamente. Ahora, el hecho que la hayamos recibido gratuitamente no quiere decir que es barata. Costó un precio muy alto, muy alto. Pero es que todos, sin haber hecho nada, sin haber hecho ninguna obra de justicia, recibimos la salvación. ¿Por qué? Jesucristo pagó todo el precio de nuestros pecados. No había forma de ganar nuestra salvación. Esto lo hemos estudiado. Entonces, hablando de esta gracia, dice que estos hombres la convierten en libertinaje. O sea que te dicen, claro, peca. Total. Ya ha sido perdonado. ¿Qué puede pasar? Mira, vienes, te arrepientes otra vez y listo. Estás en la gracia. Qué lamentable es escuchar a alguien que piensa así. Cuidémonos de no convertir nosotros esta gracia que hemos recibido en libertinaje. Charles Spurgeon decía, la gracia que no ha transformado tu vida, no ha salvado tu alma. Entonces, te decía hace un rato, aquí dice que estos hombres son impíos. ¿Verdaderamente has recibido la gracia de Dios? Esa gracia está transformando tu vida. Porque lo que dice Charles Spurgeon es, si no está transformando tu vida, probablemente no seas salvo. Ahora, si no es así, ¿qué mejor momento para poderle entregar tu vida? Pero si ya eres salvo, porque tienes al Hijo de Dios y lo has recibido, entonces cuida de que la gracia sea una oportunidad y ese motor que te está llevando a una transformación. Dice que estos hombres convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que niegan a Dios. Ahora, el negar, es decir, no lo toman en cuenta. Ahora, ¿podemos en algún momento de nuestras vidas negar a Dios? A lo mejor, si eres un misionero y tienen a tu familia de rodillas, ¿no?, con metralletas apuntándoles, y dice, niega a Dios, y los dejamos vivir. ¿No? Y dices, qué perspectiva tan difícil, ¿no? ¿Cómo, qué digo? ¿Lo niego o no lo niego? Pero veámoslo más a nuestro estilo de vida. Digo, no sé si algún misionero hay aquí, pero veámoslo más a nuestro estilo de vida. ¿Cuándo podemos negar a Dios? Dice aquí que Dios es el único soberano. Lo podemos negar cuando tú eres el soberano en tu vida. Cuando yo soy el soberano en mi vida. Cuando yo soy el que digo, yo soy el que escojo. Yo soy el que digo lo que me gusta y lo que me compro. Yo soy el que digo lo que quiero estudiar, en lo que quiero trabajar. Yo mando. Yo soy el soberano. Dios no lo es. ¿Te das cuenta? Tú te sientas en un trono que no te pertenece y dices ser Dios tú mismo. Hasta ese punto, negar a Dios en ese sentido, porque Él es el soberano. ¿Qué tanto tomas en cuenta a Dios para tomar decisiones? Dices, no, esto lo voy a hacer así. Voy a comprar esto. ¿Has orado alguna vez y preguntado, Señor, está bien que compre esto? ¿Tú qué dices? Porque Él es el soberano. Incluso dice aquí, y a nuestro Señor Jesucristo, y afirma, Él es el Señor. Él es el que tiene, Él es el que está en el trono. ¿O estás tú? ¡Qué importante! ¿Te das cuenta cómo no está enfocado solamente a buscar quiénes son estos que han entrado encubiertamente? Es que convierten el libertinaje en la gracia de Dios. ¿Y qué haces tú con la gracia de Dios? ¿Está transformando tu vida? ¿O estás dejando, te estás dando algunas libertades? ¿No? ¿O quién es el soberano en tu vida? ¿O quién es el Señor en tu vida? Qué importante es poder ver que esto es para nosotros. Dios quiere que no andemos como impíos. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, lo tienes que hacer ya, porque eres un impío y en tus pecados vas a morir. Pero si has recibido al Señor, tienes que examinar tu corazón y ver que no estés convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, que no estés negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué importante es esto! Esto es pelear ardientemente por la fe. El poder observar en nuestro corazón y ver cómo estamos viviendo. Esto es pelear, esto es proteger nuestra fe. Necesitamos proteger nuestra fe, porque ciertamente hay hombres que han entrado encubiertamente. Después empieza, hace un gran paréntesis del versículo 5 al versículo 16, donde empieza a hablar Judas acerca de cómo viven estos hombres. Empieza a usar ejemplos, muchos ejemplos, incluso algunos ejemplos difíciles de entender, incluso hasta de estudiarlos, algunas comparaciones que nos hacen entender un poco el corazón de estos hombres. Y este paréntesis termina en el versículo 16. Simplemente los voy a leer y voy a resaltar algunas cosas, porque, como te decía, creo que no nos da tiempo de poder ver todo, pero con calma puedes en casa leerlo otra vez y poder pues buscar más acerca de esto. Empieza a definirlos. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está haciendo una referencia al pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos acá el libro de Éxodo? Bueno, vimos toda esta historia acerca de este pueblo que es sacado de la esclavitud con el propósito de que fueran a adorar a Dios y que llegaran a un lugar prometido, a una tierra prometida, donde fluía leche y miel. Este era el propósito. Pero dice que fueron sacados de Egipto. Pero dice que después destruyó a los que no creyeron. Ahora, en toda esta historia, y el libro de Éxodo es muy, muy grande, muchos capítulos hay ahí donde podemos ver por qué no creyeron. Pero básicamente mostraron incredulidad, porque estos hombres todo el tiempo, en camino a esta tierra prometida, murmuraron contra Dios, murmurando contra sus líderes, pero murmuraron contra Dios. Ahí demostraron su incredulidad, demostraron que realmente no habían sido salvos. Dice aquí que fueron salvos, que Dios salvó al pueblo sacándolo de Egipto. Fueron salvados físicamente, pero no fueron salvados espiritualmente. Eso es lo que sucedió. Y quizá eso puede estar sucediendo en tu vida. Que Dios te ha salvado de alguna enfermedad, te ha salvado de alguna consecuencia, te ha salvado de algún accidente, y te ha dado la oportunidad de estar aquí, vivo, pero te ha salvado espiritualmente. Eso es una buena pregunta. ¿Me ha salvado espiritualmente? ¿Soy realmente salvo espiritualmente? Porque estos hombres no creyeron y no fueron salvos espiritualmente y fueron destruidos. Ejemplo 2, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto hace referencia a una enseñanza que está, parte de la historia que está en Génesis 7. Génesis 7 habla acerca de seis o siete, ya, perdón, te digo ahorita. Seis, Génesis 6. En Génesis podemos encontrar esa historia acerca cuando estos, dice aquí, ángeles abandonaron su propia morada, ¿no?, queriendo ser hombres. Dice la historia que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y esto es algo así totalmente salido de la realidad. No podemos entender eso realmente. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo parece que la creación de Dios, ¿no?, tanto celestial como terrenal, se salió de control y ocurrió un caos? Ese caos que incluso lleva a Dios a destruir la humanidad. Estos ángeles, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Digo, si tienes alguna duda, también puedes descargar las conferencias de Éxodo, Génesis, que están en la página de Semilla. Hay mucha más información acerca de esto, para que puedas entender un poco más acerca de esto. No lo voy a poder explicar ahorita, pero está hablando de estos ángeles. Dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y habla el juicio de Dios, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos parecen ser ángeles que están guardados, encarcelados y esperando para juzgados, ¿no? No habla de estas huestes espirituales de maldad que están activas, ¿no?, sino es quizá un pequeño grupo, ¿no?, de ángeles que no guardan su dignidad. ¿Pero qué aplica para nosotros? Estos fueron creados para ser ángeles y para darle gloria a Dios. Nosotros en Cristo, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te acuerdas? Efesios 2:10. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es nuestro propósito. Cuando no guardamos nuestra dignidad, es cuando esas buenas obras, ese propósito, nos parece poca cosa. ¿Cuáles son esas buenas obras? Darle a conocer. Incluso Pedro dice que hemos sido un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice el propósito. Nuestro propósito es darle a conocer. Y cuando nosotros nos parece poca cosa, así como a estos ángeles les pareció poca cosa ser ángeles y quisieron ser hombres, así nosotros nos puede parecer poca cosa realmente darle a conocer. Y decimos, no, la vida se trata de otra cosa. La vida se trata de hacer dinero, la vida se trata de hacer riquezas, la vida se trata de diversiones. ¿De eso se trata nuestra vida en Cristo? No, ¿verdad? Eso es no guardar nuestra dignidad. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y nos pone otro ejemplo bien conocido también en el libro de Génesis, acerca de Sodoma y Gomorra. Y probablemente sea muy bien conocido acerca de podemos saber acerca de, o haber escuchado alguna vez acerca de las obras de estos hombres. Aquí habla que también fueron juzgados. ¿Pero por qué razón? Porque dice que estos hombres, habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Ahora, nosotros somos creyentes. ¿Puede haber fornicación o vicios en un creyente? ¿Podemos ser atacados con eso? Definitivamente. Definitivamente. Ese es algo que no debemos permitir que suceda en nosotros. Debemos pelear. Pelear ardientemente por la fe que hemos recibido. un creyente que está viviendo en fornicación. Y fornicación habla de cualquier acto sexual incorrecto delante de Dios, cual sea. Ver pornografía, eso es fornicación. Eso es pecado. Aunque no lo estés haciendo, lo estás viendo. Lo estás aceptando en tu corazón. Eso es pecado. Vivir fuera del matrimonio, teniendo relaciones sexuales, eso es pecado. No te has casado, aunque te quieres casar. Eso es pecado. Eso es pecado, eso es fornicación. ¿Te das cuenta? Y esto es Sodoma y Gomorra, y a veces lo juzgamos duramente y decimos, es que no, Sodoma era... Pues estás viviendo en fornicación, estás en la misma. Es lo que dice aquí. Dice fornicación y vicios. Vicios. ¿No? Y ahora que fueron las conferencias y el pastor daba el aviso, ¿no?, acerca de las conferencias de este ministerio de Un Paso a la Libertad en Semilla, México, decía, ¿no?, hay muchos vicios, muchos, de todo tipo. ¿Cuál quieres buscar? ¿Cuál quieres encontrar? Y vicios al internet, incluso, ¿no?, a un dispositivo. ¿Qué vicio estás permitiendo en tu vida? ¿Incluye drogas? ¿Incluye alcohol? Bueno, pero ¿me puedo tomar una de vez en cuando? ¿Cuál es tu vicio? Tú examínate. ¿Cuál es tu vicio? Porque este ejemplo habla de fornicación y vicios. Y esto puede haber en un creyente. El permitir eso es no pelear por la fe que has recibido. Es importante pelear por esta fe que hemos recibido. Y aquí hay unos ejemplos acerca de estos hombres. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, esto habla de una mancha, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Manchar la carne, algo que por la gracia de Dios, Dios ha limpiado, porque ya no eres esclavo del pecado y tú quieres seguirla manchando. Dice aquí también, rechazan la autoridad. ¿Rechazas la autoridad? Porque mucho se ha hablado acerca de esto. Dios ha puesto autoridades, ¿no?, autoridades de todo tipo, ¿no?, en tu trabajo, en tu familia, en el gobierno. Dios pone esas autoridades. Dios pone la autoridad. Y tú la rechazas. La estás rechazando. Te burlas. Criticas, juzgas duramente. Bueno, aquí dice que estos hombres rechazan la autoridad, dice, y blasfeman de las potestades superiores. Y pone otro ejemplo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra ella, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora podemos sacar aquí, decir, oye, ¿y eso dónde está? Porque no está en la Biblia, no tenemos otra referencia bíblica acerca de esto. Algunos piensan que está en un libro de Moisés que se llama La Asunción, que hablaba acerca de esto, pero pues no podemos saber. Entonces, ¿de dónde ocupó este ejemplo Judas? Bueno, es una de estas ejemplos como difíciles de poder entender, pero no nos debe de desviar de lo que nos está diciendo. Porque ciertamente, si esto lo está diciendo la Biblia, esto sucedió, definitivamente. Y no podemos dudarlo, porque, le decíamos hace rato, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si está aquí, es verdad. Dice entonces que en algún momento de la historia, después de la muerte de Moisés, el arcángel Miguel pelea con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Algunos piensan que probablemente... lo que quería hacer el diablo era ocupar el cuerpo de Moisés para llevar al pueblo a la idolatría. Algunos otros piensan que quería hacer algo más con ese cuerpo de Moisés, porque mucho más adelante Moisés mismo se aparece en la transfiguración junto con Elías a Jesús, ¿no? Y hablan acerca de su regreso, ¿te acuerdas? Bueno, hay mucho de esto, pero aquí lo que está diciendo es que este arcángel de Dios disputa por el cuerpo de Moisés, pero dice que él incluso no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Incluso lo puedes ver en una batalla espiritual de ese nivel, digamos. Y este arcángel no se atreve a proferir juicio de maldición contra el diablo. ¿Y cuántas veces escuchamos gente, quién sabe qué, diciendo del diablo? ¿Verdad? Y aquí este arcángel, el arcángel Miguel, no se atreve, dice, no se atreve, sino que le deja el juicio a alguien. A Jesucristo, al Señor. ¿De quién es el juicio? Y nosotros, te decía, duramente a veces juzgamos a los demás, en lugar de dejar el juicio al Señor, a quien le corresponde el juicio. Y dice, le dijo, el Señor te reprenda. Yo no soy quien. Y qué ejemplo tan más importante, ¿no? Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora usa otros tres ejemplos en la Biblia. Los podemos ver, uno de ellos en Génesis, los otros dos en Números. Uno de ellos en Génesis, cerca de Caín. Y dice que ellos han seguido el camino de Caín, ¿no? Un camino de homicidio. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Un camino de error, por codicia. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré, un camino de contradicción, ¿no? De ponerte en contra de la autoridad, ¿no? Definitivamente estos tres, Caín, Balaam y Coré, recibieron juicio. Recibieron juicio. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Este versículo es muy, muy, muy interesante. Dice aquí, estos son manchas en vuestros agapes. Y la palabra mancha, una traducción más correcta, es como hablar de piedras ocultas. Ahora, esto en el mar puede ser muy peligroso, que haya alguna piedra oculta, sobre todo si vas en un barco, eres un capitán de un barco, pero un capitán de un barco que sabe navegar, sabe cuando hay piedras ocultas por manchas que hay en el agua. Nosotros a lo mejor no nos daríamos cuenta de esas piedras ocultas. Pero, qué peligroso es que haya piedras ocultas. Y esto hace referencia a lo que veíamos hace rato. Son hombres que han entrado encubiertamente, ¿verdad? Pero dice, son piedras ocultas. ¿Dónde están esas piedras ocultas? Dice, en vuestros ágapes. El ágape era una fiesta que tenían la iglesia, donde se reunían a tener comunión. Cada quien llevaba una parte que podía llevar para comer juntos y tener comunión. ¿Has tenido esos tiempos de comunión? Está bien padre, búscalos, porque es bien padre poderte reunir con hermanos, disfrutar del pan, compartir lo que tienes y pasar una tarde juntos. Pero aquí dice que son piedras ocultas. ¿En dónde? En vuestros agapes, en esos tiempos de comunión. ¿Te das cuenta cómo no, esto no lo puedes encontrar precisamente en un día de reunión como hoy? Que digas, bueno, es que sí, estas piedras ocultas las voy a encontrar así, entre la iglesia y no. Dicen vuestros agapes. En esos momentos donde ya estás teniendo comunión con tus hermanos. Y entonces ahí empiezas a sacar temas que no honran a Dios. Murmuración. Lo que estábamos viendo, ¿no? Empiezas a hablar mal de la autoridad, empiezas a sacar temas que ni al caso. Puede ser una mancha puede ser una piedra oculta en medio de esos tiempos de comunión. Por eso te decía, no está precisamente hablando de falsos maestros, sino está hablando de hombres simplemente. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ahora, Jesús es conocido como el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor dio su vida por las ovejas. Nunca se apacentó a sí mismo. Incluso él mismo dijo, el Hijo del Hombre, ese buen pastor, no vino para ser servido, sino para servir. No vino para apacentarse a sí mismo, sino para apacentar. Y estos hombres, dice que ellos se apacientan a sí mismos. Solo ven qué reciben, pero no ven qué dan. No tienen esa perspectiva de poder servir como sirvió Jesús. ¿Estás pensando en qué es lo que recibes todo el tiempo? ¿O estás pensando en cómo dar? Muy importante esto. Dice, y sigue diciendo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y en estos versículos podemos ver cuatro comparaciones que hace Judas. Donde también podemos sacar algunas aplicaciones para nosotros. Dice, nubes sin agua. Ahora, cuando hay una nube con un sol muy fuerte, decimos, oh, qué rica nube, y que no traiga agua porque no me quiero mojar, ¿verdad? Bueno, pero para alguien que labra la tierra, una nube sin agua es un estorbo, es algo inútil, es algo que promete mucho, pero que no te da nada al final. Y solamente te está estorbando, porque te está tapando el sol y no te da agua. ¿Para qué quieres una nube así si estás labrando? Algo inútil. Luego dice, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Y creo que lo que se espera de un árbol es el fruto. Y es una larga espera, sobre todo si fuiste el que lo plantaste. Y son de esos árboles que tardan mucho en crecer y pues los tienes que estar cuidando y le estás podando para que crezca bien. Pero un árbol promete algo. Mínimo sombra. ¿Verdad? Pero aquí dice árboles otoñales. Son de esos que te dejan pura basura. De esos que dices, ya lo quiero cortar porque solo me deja basura. No me deja sombra ni me da fruto. Inutilidad. Solamente es inútil. Otra comparación dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ahora, no está hablando de estas olas del mar que se ven bien padres así en los surfistas que las usan y dices, wow, qué olas tan grandes. Y entre más grande sea la ola, dices, qué padre es esa ola, ¿verdad? No, estas dices que son fieras ondas del mar. Como hablando de un desastre natural, ¿no? De estos huracanes. Fieras ondas del mar. Y si has ido alguna vez a la playa en esta temporada de huracanes, lo único que encuentras a la orilla de la playa es basura, troncos, conchas, algas marinas y todo, pura basura. Pues parece que estos hombres dejan pura basura. Son fieras ondas del mar, ¿no? Se ven grandísimas, pero dejan pura basura. Pero incluso la referencia que está usando Judas es un poco más fuerte, porque él, lo que esta cultura conoce acerca del mar, es el mar muerto. Entonces, leyendo algunas cosas, dicen que el mar muerto es por la falta de salinidad en el agua. Cuando hay estos eventos, lo que queda en la orilla del mar, estos troncos, estas algas marinas, son tan malolientes y tan desagradables que no puedes estar ahí. Es un olor a muerte. O el mar muerto. Y esto parece que dejan estos hombres. Es inútil. Solo te deja basura. Y, por último, usa otra comparación. Estrellas errantes. Ahora, para una persona, por ejemplo, te decía hace rato, un capitán de un barco, una estrella es muy importante. Porque se van dirigiendo por las estrellas, conocen bien las estrellas y saben. Pero si de repente vas siguiendo una estrella, y esa estrella está igual de perdida que tú, entonces, ¿de qué te sirve una estrella errante? No sirve de nada, al contrario. Pues esos hombres son inútiles. Entonces, en estos versículos, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo está siendo tu vida? ¿Inútil? ¿Cómo Paquita? ¿Me estás oyendo? ¿No? ¿Estamos siendo inútiles en nuestra vida ante el Señor? ¿Solamente nos estamos apacentando a nosotros viendo qué obtenemos y no viendo qué damos? ¿O estamos siendo útiles? Jesús dijo a sus discípulos, cuando hayan hecho todo lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer hicimos. Y cuando no hiciste lo que debías de hacer, entonces, ¿cómo te dices? En la Biblia los llama infieles. Y no está padre, ¿va? No está padre que seas quedado como infiel. Que en algún momento en tu vida te digan, es que eres infiel. ¿Te han dicho eso alguna vez? Es que, así, escúchalo así. ¿Has escuchado esto de, es que me fue infiel? Así de fuerte es. Cuando somos inútiles porque no hacemos lo que tenemos que hacer, somos infieles ante Dios. Somos como esto. Árboles que no dan fruto. Solo te cuidan y no das ni fruto ni sombra. Nubes sin agua. Prometes mucho, pero no haces nada. No das nada. Fieras ondas del mar. Solo traes problemas. Solo dejas basura. Y dice, estrellas errantes. Pretendes ser guía de otros. Pero como dijo Jesús, un ciego que guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. No puedes guiar. Dios no quiere que seamos inútiles. Que nos llamemos inútiles después de que hayamos hecho lo que debimos hacer, sí, pero no que seamos inútiles. Dios quiere que seamos útiles. ¿Te das cuenta cómo es necesario pelear por la fe que hemos recibido? Hemos visto muchas cosas que nos pueden alejar de esta fe que hemos recibido y dejarla así como si fuera algo barato, ¿no? Desprotegido. Pero no, dice Judas, es necesario que peleen ardientemente por esta fe que han recibido. No la dejen a un lado. No la dejen como algo barato que dejas ahí para que cualquiera pase y la pisotee. La fe que has recibido es muy valiosa. Cuídala, protégela. De estos también, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿no? Y este versículo en esta profecía de Enoc, que tampoco la puedes encontrar en la Biblia, pero pues está aquí en esta parte, ¿no? En otra parte de la Biblia no podemos encontrar, pero está aquí. Y habla que Enoc profetizó acerca de esto, y está hablando acerca del juicio contra aquellos impíos. Y me llama tanto la atención el énfasis que habla aquí. Dice, juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Te das cuenta el énfasis que hace aquí esta profecía acerca de la impiedad? Dios juzga el pecado. Y si tú estás viviendo el pecado, Dios lo va a juzgar en tu vida. Pero Dios no quiere que sigas siendo un impío. Que seas, como dice aquí, un pecador impío. sino que seas un pecador justificado y que vengas a Él y reconozcas al Señor y que seas salvo. Eso es lo que Dios quiere. Y si eres creyente, Dios no quiere que vivas en obras impías. Que vivas como un creyente carnal, definitivamente no. Y termina este paréntesis que te decía hace un rato, aquí en el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos. Hablábamos de murmuración. Murmuración es aquel que está hablando en oculto y todo el tiempo en contra de alguien, ¿no? Murmuración, ¿no? Que está en contra. En lugar de llamarte protestante, ¿no? Te llaman protestador, ¿no? ¿No? Por de todo protestas, nada te parece, nada te gusta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto lo decidieron así? ¿Y por qué no fue esto? No, yo tengo una mejor idea. Eso es murmuración. Y dice querellosos, esto habla de descontento. En Corintios, Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estás tratando de agradar a Dios, pero no estás contento. Contento habla de estar contento. ¿Has sentido eso? Cuando dices esto, wow, qué contento estoy por lo que tengo hoy. O eres de los que te levantas y dices, me falta esto, me falta el otro, me falta aquello. Para ser realmente contento, me faltan todas estas cosas. ¿No? Incluso ese versículo que dice Pablo en Corintios dice, mi vida es acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y está al lado de cosas materiales. El mismo Pablo dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tú dices, no, yo necesito la última versión del nuevo teléfono. Solo así podré estar contento. No, el último modelo de automóvil, porque eso no. Contentamiento es disfrutar de lo que Dios te ha dado hoy y darle gracias. Eso es ser contento. Pero tú dices que son murmuradores, querellosos, descontentos, que andan según sus propios deseos. Esto me gusta, mi deseo, aquello. Tus propios deseos, dice. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que hacen. Adulan a las personas, ¿no? Te dicen cuánto te quieren porque quieren algo de ti. Y esto del reconocimiento o de la adulación es tan peligroso. El nosotros adular de más a las personas, ¿qué quieres de él? ¿Por qué lo adulas tanto? ¿Quieres sacar algún provecho de él? O el recibir la adulación cuando te adulan. Ten cuidado. Ten cuidado. Y yo creo que sí, aquí vamos a dejarlo. No podría terminarlo. Faltan muchos versículos. 17 al 25. Y son muchas cosas. Pero no quiero que por no terminar la carta, no nos vayamos con una enseñanza. No, quédate con esto. Dios quiere que pelees por la fe. Tres aplicaciones importantes. Dios, hemos sido llamados a crecer. Crece, busca crecer. Busca crecer, discipúlate. Pasa tiempo con Dios diariamente, no te dejes de congregar, busca crecer. Número dos, pelea. Pelea por tu fe. Y número tres, cuídate del engaño. Peleando, porque realmente hay engaño. Engaño alrededor. Y todo esto, te das cuenta que no se trata de cosas que te estés cuidando más bien de tus hermanos. Y dices, no, este es un engañador de estos que han entrado encubiertamente. No, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. De no caer en todas estas cosas que estuvimos observando el día de hoy. Deja que Dios sea el que se santifique y que sea Jesucristo en el que te guarde, como lo leíamos al principio. ¿No? Vamos a orar. Oh, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tanta enseñanza, Señor, tan sólida para nosotros. No queremos, Señor, ser esos cristianos, Señor, que solamente escuchan y no hacen. No queremos ser. Queremos ser aquellos que escuchan y hacen tu obra. Por favor, Señor, permítenos seguir creciendo, conociéndote más y más. Permítenos pelear ardientemente por esta fe tan valiosa que hemos recibido. Y Dios, también te pedimos que nos permitas darnos cuenta, Señor, que el engaño no empieza afuera, sino puede empezar adentro, Señor, de nuestros propios corazones. No, que no permitamos, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha confesado que es pecador y que necesita de un Salvador, Señor, convéncelo y que venga a ti, que no siga siendo un impío, sin que venga arrepentimiento. Pero Señor, si también como cristianos hemos fallado en algún punto y estamos siendo carnales, estamos siendo inútiles, Señor, convéncenos de eso y tráenos arrepentimiento y limpia nuestro corazón, por favor, Señor. Te pedimos eso, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.